tal? Muy buenas noches. Hoy quiero poner el foco en uno de los mayores desafíos que tenemos actualmente. Hablo del acceso a la vivienda, un problema que afecta cada vez más a más personas y que requiere de soluciones integrales que garanticen no solo una vivienda digna, sino también que sea asequible para todos. Vamos a los datos. Según FOESA, en el año 2022 se destinaba el 52% del sueldo bruto al pago del alquiler, cifra que aumentó hasta el 63% en el año 2023. Ojo, esto cuando los expertos recomiendan no destinar más del 30-35% al pago de la vivienda. Pero voy más allá. Durante ese tiempo, el salario subió un 12%, mientras que el precio del alquiler lo hacía un 44% y el de compra un 51%. Esto hace que para muchas personas acceder a un derecho básico como es una vivienda o mantenerla se convierta en una auténtica pesadilla. Además, el problema del acceso a la vivienda en nuestro país se complica con la existencia de un significativo número de viviendas vacías. Hasta aquí los datos que deben hacernos reflexionar de alguna manera sobre una cuestión pues que tampoco pasa desapercibida para la Iglesia. Esta semana, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, pedía a los cristianos que tienen más de una vivienda en propiedad que pusieran esa casa en el mercado a un precio asequible. Y es que cuando pensamos en el problema de la vivienda, a veces nos quedamos atrapados en cifras, en políticas o en el propio mercado inmobiliario y perdemos de vista que la vivienda no es un negocio, es un derecho básico al que todos debemos tener acceso. Estamos ante un problema social que no solo plantea un reto económico y político, sino también ético. Todas las personas tienen el mismo derecho a tener una vivienda que les permita desarrollar una vida digna. Esto nos hace mirar de frente a nuestro modelo económico que con demasiada frecuencia deja atrás a los que más necesitan. La economía no debería medirse por la suma total, por el crecimiento medio o por los deseos que la propia sociedad genera. Deberíamos medirla por cómo está el último, por cómo mejora la vida de quien más carece, porque una sociedad no está mejor si la riqueza media sube, sino si disminuye la cantidad de personas que no tienen acceso ni siquiera a lo básico, como es la vivienda. Y aquí está el gran cambio de mirada que propone la doctrina social. No se trata de anular a los que están mejor, sino de priorizar a quienes están peor. Yo lo suelo comparar con la escuela, donde en una clase el profesor pues no solo atiende a los mejores alumnos, sino que se esfuerza en que nadie se quede atrás. Si somos capaces de hacer una economía al servicio de las necesidades de las personas, habrá bienes para todos. Quizás sea el momento de reorganizar nuestras preferencias en la vida, porque al final la verdadera riqueza de una sociedad no está en su acumulación de bienes, sino en cómo cuida a sus más vulnerables. Se trata de una llamada a la solidaridad, a la justicia, a contribuir a una sociedad donde el acceso a una vivienda digna no sea un privilegio, sino una realidad para todos. Porque al final, una casa no es solo el lugar donde vivimos, es el espacio donde se teje la vida. Y eso nadie debería arrebatárnoslo. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia en este viernes 4 de julio. Te saluda Irene Poza. Este mensaje de la vivienda lo hemos escuchado en la carta pastoral de la primera quincena del presidente de la Conferencia Episcopal. Luis Argüello ha pedido a quienes tienen más de una vivienda en propiedad que la pongan en el mercado a un precio justo para hacerla más accesible y que permita a los más vulnerables vivir de manera digna y formar una familia abierta a la vida.
Estar dispuestos a aceptar quizás un nivel de renta menor que suponga una justa retribución, pero que no se someta a las reglas coyunturales de un mercado que nos pueden dar una oportunidad, pero suponen para otros una barrera casi imposible para poder llevar una vida digna.
Por cierto, que el presidente de la Conferencia Episcopal Española tenía previsto acudir este fin de semana a Vic, en Barcelona, donde había sido invitado a presidir la misa con motivo de los 400 años de la muerte de San Miguel de los Santos, patrón de la ciudad. Una eucaristía que ha sido suspendida ante las amenazas y presiones de radicales independentistas. Vamos con más cosas. Finaliza la cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo que se ha celebrado a lo largo de esta semana en Sevilla. La Iglesia ha aprovechado este encuentro para pedir, en reiteradas ocasiones, que se perdone la deuda a los países más pobres. COPE Sevilla, Laura García.
Varias organizaciones católicas han estado llevando a cabo actos paralelos a la cumbre de la ONU porque, como dijo en la inauguración el secretario general de las Naciones Unidas...
No se trata solo de una crisis de cifras. Es una crisis de personas, de familias que pasan hambre.
La situación geopolítica actual y los conflictos han llevado a buena parte del mundo a entrar en una crisis humanitaria. Estos actos de trasfondo católico se han centrado estos días en resolver un asunto tan importante como es la justicia fiscal y la deuda de los países menos desarrollados. Lo cuenta a COPE Adrián Falco, que es coordinador de justicia fiscal en la red de países latinoamericanos Latindad.
América tiene dos problemas muy graves. Uno es la evasión, la elusión de impuestos, la opacidad tributaria y por otro lado el tema del endeudamiento.
Cuatro intensos días de cumbre con actos que se han desarrollado durante toda una semana y que han puesto el foco en el nuevo compromiso de Sevilla, que es un documento que va a marcar el rumbo futuro de la justicia entre países.
Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid trunca los planes de las exclarisas de Belorado. Pretendían transformar los monasterios en centros culturales para seguir viviendo en el convento. Además, habían pedido que se anulara el nombramiento del comisario pontificio como legítimo administrador y representante legal de los monasterios. COPE Burgos, Raúl González.
Con esta sentencia se ratifica la legalidad del nombramiento del comisario pontificio, don Mario Iceta, como administrador de los monasterios, tal y como habían reconocido ya tanto el Ministerio de la Presidencia como el Ministerio del Interior. Las exreligiosas Laura García de Viedma, Susana Mateo y María Teresa Roca intentaban transformar las comunidades religiosas en asociaciones civiles, bajo los nombres de Monasterio de Santa Clara de Belorado y Santa Clara de Derio. Un movimiento que, según el tribunal, no se ajusta al ordenamiento jurídico español, ya que los monasterios son entidades religiosas regidas por el derecho canónico. La sentencia, fechada el 11 de junio, rechaza que se hayan vulnerado los derechos fundamentales de las demandantes, como la libertad religiosa o el derecho de asociación, y recuerda que las exmonjas, al abandonar formalmente la iglesia en mayo de 2024, perdieron toda capacidad legal sobre los monasterios. Además, el tribunal ha impuesto las costas del proceso a las demandantes, consolidando así la posición de la Iglesia Católica en este litigio que ha generado gran interés en Burgos y en toda España.
Por cierto, que la diócesis de Barbastro ha solicitado a León XIV que Torre Ciudad se convierta en un santuario internacional. De esta manera pasaría a depender directamente de la Santa Sede y podrían designar libremente conforme a derecho al rector del nuevo santuario. El Opus Dei se mantiene a la espera de la resolución de Alejandro Arellano, comisario y pontificio, para estudiar esta cuestión de quienes están a su total disposición. Y atentos a los fraudes por Internet. En este caso es Cáritas quien denuncia una campaña fraudulenta en redes sociales que utiliza su nombre para robar datos personales. Ana Palacios.
Si recibes un mensaje donde te aseguran que vas a recibir hasta 300 euros con el respaldo de Cáritas Española, ponlo duda. Aunque veas que lleva el nombre y la imagen de Cáritas, porque es una estafa. Cuando entras en el enlace, te va a pedir varios datos personales bajo esa falsa promesa de ayuda económica. Un fraude que Cáritas ya ha denunciado ante la Policía Nacional, pero nos piden a todos prudencia y nos recuerdan que ellos solo funcionan por los canales oficiales, ni mensajes de WhatsApp ni en otras redes sociales.
Y en Oviedo, en Covadonga, comienza la Jornada Eucarística Mariana Juvenil, un encuentro de jóvenes entre los 14 y los 30 años que se reúnen a rezar en torno a la Eucaristía y que este año va a contar con la Reliquia del Corazón de Carlo Acutis, que será canonizado, como todos saben, el 7 de septiembre. COPE Oviedo, Anabel Llamas.
Alrededor de 1.700 jóvenes de 19 nacionalidades diferentes están participando desde hoy en la Jornada Eucarística Mariana Juvenil, la GEMJ, que tiene lugar en el Santuario de Covadonga y que se va a desarrollar hasta el domingo. Un encuentro que se celebró por primera vez el año pasado y que tiene un objetivo muy concreto, como nos explica Nuria Leal, una de las presentadoras de este evento.
Para el que no lo sepa, la GEMJ es un encuentro de jóvenes cuyo objetivo principal es reavivar la fe de los jóvenes en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, y todo a través de la Virgen. Entonces, el año pasado pues fue la primera edición y tuvimos todos una experiencia realmente buenísima.
El encuentro contará con momentos para la oración y el recogimiento, pero también para la formación, la música y el espectáculo. Y una sorpresa muy especial, la compañía de la Reliquia del Corazón de Carlo Acutis, traída personalmente por el rector del Santuario del Despojo en Asís. Así nos lo contaba Nuria Leal.
Este año hay algunas novedades. La más llamativa es que vamos a tener la gracia de tener la reliquia del corazón de Carlo Acutis, que es un santo pues joven, ¿no? Para animar a los jóvenes. Entonces, pues estamos rezando mucho para que el corazón de Carlo Acutis pues inspire también a muchos jóvenes para pues medirse con ese corazón que amó tanto a la Eucaristía, amó tanto a la Virgen, y los jóvenes van a poder venerarla durante pues toda la GMJ.
El encuentro finalizará este domingo después de la celebración de la Eucaristía de clausura, que estará presidida por nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Y este viernes ha finalizado la Semana de Misionología en Burgos en su edición número 77. Unas jornadas que este año se han basado en la esperanza, el motivo del jubileo que estamos celebrando. José María Calderón, director de las Obras Misionales Pontificias.
Queremos recalcar que la fe, el encuentro con Cristo, es motivo de esperanza para cualquier persona, y los misioneros son aquellos que se encargan de llevarlo a aquellos lugares donde todavía Cristo no es conocido ni amado, y por lo tanto los misioneros son testigos y son peregrinos que no solamente viven ellos la esperanza, sino que la transmiten a tantas personas a las que dan a conocer la salvación del Señor.
Primer fin de semana de julio, momento para muchos de salir a la carretera. Algunos seguiréis aún camino a vuestro destino de vacaciones. Por ello, la Iglesia celebra la 57 edición de la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico bajo el lema «El Señor te bendiga y te proteja». Los obispos piden que tengamos paciencia, prudencia y respeto por nuestra vida y también por la vida ajena cuando nos ponemos al volante. José Aumente es el director pastoral de la Pastoral de la Carretera en la Conferencia Episcopal.
Que las prisas no llevan a nada, y saltarnos las normas de tráfico podemos ser muy listos un día, pero el cántaro cuando va mucho a la fuente se rompe. Es decir, que tenemos que tener un respeto exquisito para la vida propia, pero también para la vida ajena, aquella que viene en la otra dirección, en la misma dirección que voy yo, pero también de esas personas que van conmigo en el mismo vehículo.
Queda menos de un mes para el jubileo de los jóvenes. Roma se prepara para acoger del 28 de julio al 3 de agosto a cerca de 1 millón de peregrinos llegados de todas partes del mundo. Estamos ante uno de los jubileos más numerosos de este año santo, de la esperanza, pero también ante quienes son presente y futuro y suponen uno de los desafíos más importantes que tiene la Iglesia. Estos días se ha presentado en el Vaticano una de las iniciativas nacidas en torno a este jubileo, el Manifiesto de los Jóvenes Cristianos de Europa, cuya proclamación oficial va a tener lugar el viernes 1 de agosto en Roma y que supone el inicio de un camino que culminará con el jubileo de la redención, Roma 25, Santiago de Compostela 27, Jerusalén 33. Fernando Moscardo es un joven que participa, es representante y portavoz del Comité Internacional de este proyecto, al que doy las buenas noches, Fernando.
Buenas noches.
No sé si lo he explicado bien. ¿Cómo nace esta iniciativa Roma 25, Santiago 27, Jerusalén 33? ¿Y qué papel también pues ha jugado la Conferencia Episcopal Española en su impulso inicial?
Bueno, pues sí, explicabas, introducías el proyecto muy bien. Esta iniciativa nace de la herida de una generación joven que se reconoce herida, que se reconoce perdida y que entonces decide iniciar un trabajo para sanar y sanar de la única manera en la que conocemos nosotros, que es a través del amor de Cristo. Entonces, bueno, pues como bien indicaba, surge un proyecto con tres etapas. Este proyecto viene impulsado desde el seno de la Conferencia Episcopal Española, pero de una forma muy especial o muy concreta, porque son los jóvenes mismos los que empezamos a desarrollar este proyecto.
Y o sea, además, no es... Además, creo que se ha convertido en un proyecto totalmente internacional, Fernando.
Sí, exacto. O sea, desde este seno de la Conferencia Episcopal Española empezamos a trabajar con toda la línea de santuarios micaélicos y en colaboración con ellos, pues el proyecto se va haciendo más grande, más grande, más grande, y al final es un proyecto europeo en el que participan conferencias episcopales de toda Europa y que, bueno, que es realmente de los jóvenes, que es realmente internacional y que realmente toma por referencia o por bandera este lema pontifical del nuevo Papa que tenemos, que es que en él seamos todos uno.
¿Qué sentido tiene recorrer este itinerario simbólico, ¿no?, entre Roma, Santiago de Compostela y Jerusalén?
Bueno, pues sentido tiene el de sanar, el de que esta generación podamos sanar, que esta generación aprendemos a peregrinar, aprendamos a peregrinar no como algo turístico, sino como un camino de encuentro personal con el Señor, y que aprendamos a predicar el Evangelio, que aprendamos a ser evangelios vivos, creativos, nuevos y que quieren compartir un mensaje de esperanza.
¿Cómo ha sido, Fernando, la acogida por parte de otras conferencias episcopales, diócesis, movimientos, ¿no?, eclesiales europeos? O sea, ¿qué nivel de implicación existe hoy en día?
La verdad que la acogida está siendo excelente. Estamos teniendo un montón de apoyo y un montón de interés por parte de movimientos, ya no solo de toda Europa, sino de todo el mundo. Hemos tenido contactos desde eso, prácticamente todo el mundo. El primer evento que planteamos, que es la proclamación del manifiesto el 1 de agosto en Santa María en Trastevere, está siendo también un éxito y nos están contactando un montón de movimientos jóvenes que desean asistir. Entonces, bueno, pues estamos emocionados y acogiendo todo esto en la medida de que podemos.
¿Por qué en Santa María en Trastevere?
Bueno, creo que la Basílica de Santa María en Trastevere es una basílica muy especial aquí en Roma. Es la única basílica, no sé si conocéis un poco Roma, sí, pero es la única basílica que todos los pilares son diferentes, ¿no? Y creo que refleja muy bien cómo es la juventud de la Iglesia. Todos somos diferentes, pero todos sostenemos a esta Iglesia joven. Entonces, es un sitio que no solo es bellísimo y súper importante en Roma, sino que encima tiene un significado muy fuerte y un peso muy fuerte en este proyecto.
Me estabas contando, ¿no?, que, bueno, decíamos, se acaba de presentar el manifiesto en esa rueda de prensa, lo haréis oficialmente durante los días del jubileo. Es un documento, Fernando, que comienza con una declaración muy fuerte. Dice: somos jóvenes de Europa llamados a ser evangelios vivos. ¿Qué significa esto en un contexto europeo? Bueno, pues que está marcado por el secularismo y la fragmentación, ¿no? ¿Qué mensaje queréis transmitir?
Bueno, pues precisamente lo que queremos hacer es dar respuesta a esa secularización. O sea, lo que queremos hacer es decir que queremos una vida con sentido, que queremos una vida plena y que queremos ser evangelios vivos, que queremos compartir la buena noticia. No queremos compartir ideologías, no queremos compartir mensajes vacíos, queremos compartir un mensaje de verdad, sanación y amor.
Estamos en el año de la esperanza y en un momento con mucha incertidumbre en Europa, guerras, crisis económicas, la pérdida del sentido, ¿no?, a la que hay que dar respuesta, ¿no? ¿Cómo puede esta iniciativa ofrecer una palabra de esperanza?
Bueno, pues al final lo que buscamos es mostrar un signo de unidad. Entonces, la palabra de esperanza nace a través de ahí, a través de ver que, aunque en Europa todos tengamos maneras muy diferentes a los efectos prácticos de llevar a cabo nuestra vida en comunidad de la Iglesia, llega un punto en el que nos unimos todos para emprender este camino en el que lo único que pretendemos es volver a poner a Cristo en el centro, ¿no? Parar un momento, redescubrir cómo estamos haciendo las cosas y dar paso a que Cristo de verdad entre en nuestros corazones. Entonces, lo que buscamos es dar respuesta a eso precisamente. Este manifiesto es la hoja de ruta. Planteamos otra serie de actos que se llevarán a cabo en Santiago, y después otra serie de actos que se llevarán a cabo en el Gran Jubileo de Jerusalén, que, como decíamos, no es el final, sino el horizonte, porque este camino con el Señor es para toda la vida.
Efectivamente, o sea, es una hoja de ruta al manifiesto, pero es también un punto de partida, ¿no?, de esa propuesta que queréis llevar a cabo, ¿no?, abrir ese camino de fe y esperanza a la nueva generación europea, que se articula en tres pilares, Fernando: peregrinar, evangelizar y sanar. ¿Qué representa cada uno de los jóvenes, para cada uno de los jóvenes cristianos de hoy?
Bueno, pues nosotros empezamos reconociendo que estamos heridos. Que somos una generación herida, que vivimos en una sociedad muy complicada. Observamos datos en Europa que no se han observado nunca en la historia de la humanidad. Somos el continente con la mayor tasa de suicidio juvenil, un continente donde el 41% de los jóvenes declaran que sus vidas carecen de sentido. Entonces estamos ante una herida muy grande. Uh-huh. Y una herida de estas magnitudes, el único capaz de sanarla es Cristo. Entonces nos ponemos en pie y empezamos a caminar este camino. Ahí entra la peregrinación. Y entendemos la peregrinación no solo como una peregrinación física, sino también como una peregrinación espiritual. Entendemos que en este camino de peregrinación es un encuentro personal con el Señor. Y entendemos que ahora mismo, pues, la peregrinación a veces puede tender a estar vacía, ¿no? Puede tender a ser una peregrinación turística o una peregrinación social, pero nos animamos a profundizar más ahí para encontrar la sanación y el amor del Señor. Y a raíz de ahí, pues, una vez hemos podido sanar, hemos podido peregrinar, pues nos predisponemos a evangelizar de una manera nueva, de una manera creativa, de una manera cercana y de una manera que abra barreras, que abra la Iglesia para todos, como se cansaba de decir el Santo Padre Francisco, ¿no? Una iglesia para todos, todos y todos.
Claro, ¿cómo se vive esa, ¿no?, la dimensión de la sanación, ¿no? Me estabas diciendo de, decís vosotros, ¿no? Camina herida, ¿no? ¿Qué tipo de heridas se reconocen? ¿Cómo se propone también acompañarlas desde la fe? Porque son muchas, ¿no?
Claro, o sea, las heridas, bueno, pues las principales, las que te decía, una carencia de sentido de la vida, una vida que, a pesar de estar más conectada que nunca, a pesar de ser más social que nunca, uh-huh, nos sentimos más solos que nunca, ¿no? O sea, vemos jóvenes que se declaran creerse solos a pesar de tener pues un montón de presencia en las redes sociales o un montón de presencia en sistemas vacíos con los que contamos hoy en día para socializar. Entonces, lo que venimos a decir es que hay una verdad por encima de todo eso y es el amor de Cristo, ¿no? Es la única manera de sanar esas heridas, es reconocernos queridos. No tenemos que buscar ese amor vacío o esa satisfacción instantánea, ¿no? Esto lo comentaban también en la rueda de prensa, ¿no? Hacían mucha referencia a una sociedad que busca la inmediatez y que busca emociones que al final están vacías y que solo generan un sentimiento de dependencia. Es lo mismo que reconocen los jóvenes en estos documentos de trabajo que hemos recibido, ¿no? Que buscan una instantaneidad y unas emociones vacías en carencia de conectar realmente con ese amor que es el único que es verdadero, profundo e insaciable.
¿Qué papel pueden jugar los jóvenes cristianos, no solo en esa reconstrucción espiritual que tanto necesitáis, sino también en esa reconstrucción cultural de Europa?
Bueno, pues creo que tienen un papel fundamental, ¿no? Porque al final yo me hago mucho nuestras frases que hemos oído a santos y a papas del pasado, y una de ellas dice que los jóvenes no somos el futuro de la iglesia, sino que somos el presente. Uh-huh. Y es que es verdad, somos iglesia, no somos un anexo, no somos nada separado, somos parte de la iglesia, entonces nos corresponde dar respuesta. ¿Y cómo damos respuesta a esta falta? Bueno, pues buscando llenarlos de sentido de nuevo, ¿no? No somos turistas, sino que queremos de verdad ser peregrinos. Queremos quitarnos, como decía o como animaba el Santo Padre Francisco, queremos quitarnos los trajes de turistas y ponernos las sandalias de peregrinos, ¿no? Y volver a peregrinar llenos de sentido. O sea, queremos recuperar el valor de toda esa cultura y toda esa parte cultural que tenemos en Europa.
Y devolverle el sentido a Europa, claro que sí. Fernando, ¿qué esperas tú personalmente que nazca de todo este camino?
Bueno, pues la verdad que me atrevería a decirte un montón de cosas, pero después de todo lo que hemos ido viviendo y la cantidad de cosas impensables que estamos viendo en Roma, creo que me equivocaría con total certeza. O sea, cada vez que predecimos algo o que creemos que no podemos pasar alguna barrera, el Señor nos sorprende regalándonos pues cosas que ni nos imaginábamos. Entonces, personalmente, ¿qué quiero? Bueno, pues yo digo desde el primer momento que empecé en este proyecto que con que haya una sola persona a la que podamos ayudar, ya todo el esfuerzo habrá merecido la pena.
La verdad que es toda una experiencia que nosotros vamos a seguir muy de cerca, ¿eh? Confiamos en vosotros, os acompañamos también en este peregrinar, primero desde la oración y la confianza, y también pues vamos a ir contando cada paso que deis. Nos vemos en Roma en unos días.
Esperemos que sea así. Nos vemos en Roma en unos días para la gran proclamación. A la que
abrazo.
Están, por supuesto, todos invitados. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Despiértame cuando salga el sol de enero. Abrázame con el corazón que ya no tengo yo.
Mucha atención con lo que te voy a contar. La Universidad de Jaén ha elaborado un informe sobre la salud y el bienestar emocional en los adolescentes y jóvenes a través de lo que se conoce como la red ProEmo. Victoria Montaner, muy buenas noches. ¿Qué podemos extraer de este estudio?
Muy buenas noches, Irene. Pues las conclusiones son que un 25% de los jóvenes de entre 18 y 24 años sufren estados de depresión severa y un 70% estados de estrés. Cuando escuchamos cifras así, es momento de reflexionar hacia dónde se dirige una sociedad cuya juventud presenta este escenario en lo que a la salud mental se refiere.
Hemos fracasado en la educación de las nuevas generaciones, porque te vienen en situaciones que dices, ¿qué es lo que le ha ocurrido? Pues que ha tenido un problema con un compañero, con los estudios, o con una amiga, o con la pareja, y ya se hunden literalmente. No les hemos dado recursos ante la vida. Hemos sustituido el esfuerzo por la sobreprotección. Y ahora mismo tenemos a cantidad de personas, miles, millones de jóvenes y adolescentes, que ante las primeras dificultades literalmente se te vienen abajo.
Es María Jesús Álava Reyes, psicóloga y directora del Centro de Psicología Álava Reyes, y todas estas reflexiones las refleja ahora en el videopodcast de la Conferencia Episcopal Lo que ahora importa.
La salud mental, la educación, la promoción de la mujer y la demografía en nuestro país son algunos de los grandes temas que están marcando la evolución y el crecimiento de nuestra sociedad, ¿no?
Sí, la Conferencia Episcopal Española apuesta, a través de estas charlas, por comprender cuál es la magnitud de los desafíos del mundo actual desde una mirada esperanzadora. Y el núcleo más esperanzador es siempre la familia, aunque, sin embargo, las mujeres en nuestro país tienen cada vez menos hijos.
Por un lado, creo que se nos ha metido lo que hemos hablado antes de la necesidad de que cada uno obtengamos el éxito profesional y releguemos a un segundo o incluso un tercer plano el paso de dar una de tener una familia. Ya dicen, bueno, ya cuando me asiente y cuando tenga miedo a que pierdas esa libertad temporal y libertad económica.
Es José Martín Aguado, profesor, conferenciante, divulgador y padre. La media de hijos por mujer en España, Irene, es de 1,19. Nos encontramos en el peor momento para la natalidad de la historia de España.
Y esta victoria, bueno, imagino que es una cuestión que también está muy relacionada con el invierno demográfico que estamos viviendo en nuestro país, ¿no?
Sí, sí, justo así es. Alejandro Macarrón es responsable de estudios y análisis social del CEU y él analiza la urgencia de abordar esta problemática antes de que sea demasiado tarde.
Y además que nos llevan a un déficit de nacimientos catastrófico, ¿no? ¿Cuáles son esas causas malas? Por ejemplo, el divorcio masivo. Ahora la mitad de la gente, los españoles, ya no se casan nunca, el desplome de la nupcialidad. Estamos retrasando demasiado la edad a la que tenemos el primer hijo, ¿no? Antes está muy bien que ahora casi todo el mundo tenga estudios superiores, pero ojo con que si tenemos estudios superiores, empezamos a trabajar, retrasamos el momento de tener niños, nos casamos tarde o no nos casamos y queremos tener el primer hijo a los 40 años, a lo mejor no podemos tener ningún.
Un punto de encuentro, diálogo y reflexión que explora los retos que presenta nuestra sociedad.
Y que puedes escuchar en Lo que ahora importa, el videopodcast sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo, el nuevo proyecto de la Conferencia Episcopal Española con la producción de Ábside Media Producciones y que ya tienes disponible en YouTube.
Pues lo apuntamos. Victoria, gracias.
Gracias a ti, Irene.
Hablamos de vivienda, uno de los grandes desafíos de las últimas décadas que se ha convertido en una auténtica pesadilla para muchas personas que no pueden ni acceder a ella ni mantenerla. Un problema social que no solo plantea un reto económico o político, sino también ético. La vivienda como derecho o como negocio. Lo analizamos a partir de las 11, las 10 en Canarias. Open up my heart and you'll find love, 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 love. Open up my heart and you'll find love. It will never grow old, even when we grow up. It's up to us to stop and smell each rose. They're the colors that we show.
Sigue Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en todos los muebles de jardín, parasoles y veladores. Hasta el 6 de julio. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.